Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o a factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien. En este momento, el presidente del Consejo de Ministros está en el Congreso de la República, pero vamos a regresar sobre eso en el segundo bloque. Ahora, el reloj no se detiene. Y no se detiene porque Dina Boluarte cada vez está más y más comprometida en actos de corrupción. Ayer hubo una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Dina Boluarte se excusó. Y se excusó porque, en efecto, tiene que presentarse este viernes ya definitivamente a la Fiscalía y porque la comisión que está indagando sobre estos asuntos pues no tiene la competencia para ser comisión investigadora. Recién ayer han pedido, aprobaron en medio de un caos en la Comisión de Fiscalización, las facultades correspondientes al Pleno, pero esta aprobación se interrumpió por una reconsideración que finalmente no pudo ser votada en medio de, en fin, toda clase de tonterías que se gritan ya en estas comisiones. Al final uno gritaba, aprende a contar, a Segundo Montalvo, de Perú Libre, presidente de la comisión, que francamente no supo llevarlo. Pero lo importante, al margen de lo anecdótico, es que el que sí se presentó, lamentablemente el señor Banquero también ha pedido reprogramación para el 9 de abril, el que sí se presentó fue el fiscal de la Nación. Y hoy sus declaraciones son primera plana en todas partes. Lo que ha dicho es que el caso contra Dina Boluarte no solamente va de los Rolex, sino que se amplía a otros temas. Veamos esta nota publicada ayer por La República. No solo los Rolex, sino por joyas valoradas en 556 mil dólares, el más de millón de soles en más de 11 cuentas, y además, el desbalance patrimonial que ella manifiesta en sus sucesivas declaraciones juradas, que muestran un incremento de 400 mil soles en apenas 2 años, sin mediar mayor explicación. Entonces, la Fiscalía está haciendo un caso mucho más complejo. Escuchemos lo que dijo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villero.
Perdón, primero, mediante una disposición número 3, es que se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los 3 relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de 2 años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, se indica, según la fuente abierta, de 56 mil dólares, y además, en esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo en las ceremonias y las vistas fotográficas superarían los 500 mil dólares. Eso también es parte de la imputación. Finalmente, la imputación del marco fáctico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de 1.100.000 dólares en sus cuentas bancarias. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente del periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado. Ese es un relato de las actuaciones que se han realizado.
Muy bien, es necesario que ustedes entiendan algunos aspectos procesales para que entiendan bien el caso de Dina Boluarte y su situación, que a todas luces parece catastrófica. Vamos a explicar. El fiscal de la Nación investiga a altos funcionarios del Estado por enriquecimiento ilícito, que es el caso. A Dina Boluarte, a los ministros de Estado, a los congresistas, ¿no es cierto?, se les investiga en esa sede, en la Fiscalía de la Nación. ¿Muy bien? Pero Dina Boluarte tiene además otras imputaciones por su conducta anterior a ser ministra de Estado. Ese caso anterior a ser ministra de Estado tiene que ver con fondos de campaña. El caso llamado Cuaderno Amarillo o Chimabucuro, pero que tiene relación con el Club Apurímac también. Un caso que se separa de los dinámicos del centro, porque casi todos los que están involucrados tienen que ver con el Club Apurímac. Un caso que se abre en marzo del 2023, pero sobre la base de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que se emite en noviembre del 2022 y que ha sido la base para los reportajes del Comercio que ha presentado Graciela Villacís. Este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera es el que determina que Dina Boluarte ha tenido más de 1 millón de soles en depósitos en una cuenta mancomunada con el tesorero del Club Departamental Apurímac, cuando ella era presidenta de esta organización. Entonces son dos procesos. El proceso anterior, que puede seguir su trámite sin necesidad de un antejuicio constitucional. Y el proceso que tiene el señor Villena, fiscal de la Nación, que cuando termine la investigación preliminar, puede acusar directamente ante el Congreso para pedir que el Congreso acuse y el Congreso se quede ahí parado, porque el artículo 117 de la Constitución prohíbe acusar a la Presidenta de la República. Pero los dos están corriendo en paralelo. El caso que tiene el fiscal Villena es un caso muy sólido, porque en enriquecimiento ilícito no tienes que acreditar la propiedad, sino tienes que acreditar la disposición de los bienes. Dina Boluarte tiene miles de fotografías en las que se prueba la disposición de los bienes para su uso personal. No habiendo acreditado ya en más de 15 días ninguna prueba en contrario, un contrato de donación, préstamo, alquiler, se presume que esas joyas y esos relojes están a su plena disposición sin carga alguna. Eso no es con sus ingresos posible. Por lo tanto, el caso por enriquecimiento ilícito, por lo menos en lo que respecta a joyas, es bastante claro. Pero hoy día el doctor Azabache, en su columna en La República, ha descubierto un tercer caso, que no es poca cosa. En su afán el día sábado por minimizar su responsabilidad en el caso de la administración de los dineros del Club Apurímac, la señora presidenta ha hecho una confesión. Ha dicho que manejó el Club Apurímac durante 84 meses. Si ella asume la dirección del Club Apurímac en el año 2016, los 84 meses terminan en diciembre del 2022, cuando juramentó como presidenta de la República. Si yo hubiera dicho que administró el Club Apurímac durante 66 meses, no había problema. Pero dijo 84 en una emisión grabada, en un mensaje revisado y editado. Eso quiere decir que durante los meses en que fue ministra de Estado, administraba los dineros del Club Apurímac. Esa fue la investigación que se le archivó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ella misma en su discurso ha demostrado que mantuvo ese vínculo que negó su abogado en ese entonces, Alberto Tarol, de administración, cosa para lo cual está prohibida. Se llama negociación incompatible o, si quieren, patrocinio ilegal. Ella no podía administrar nada del Club Apurímac y ha confesado públicamente que lo hizo durante 84 meses. Y esos 84 meses llegan hasta diciembre del 2022. Esto con el ánimo de reducir los montos mensuales administrados. Le salió mal la jugada. Pues está claro que ahí también hay un tema. Sin perjuicio del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que corresponderá probablemente interponer a sus asociados, porque no es lo más normal, como ha dicho Dina Boluarte, que una asociación tenga sus dineros en cuentas personales de su tesorero y su presidenta. Las asociaciones tienen cuentas a nombre de la asociación. Como digo, su situación es sumamente complicada. En el caso de enriquecimiento ilícito, basta tener la disposición de los bienes. Bienes los más lujosos, los más importantes, que todavía ella no ha podido ni querido exhibir. Lamentablemente, ayer el señor banquero, como repito, no pudo ir al Congreso de la República. Todavía no sabemos el nombre de la persona que compró el reloj cuyo número de serie fue encontrado en un documento de la Casa Banquero en la casa de Dina Boluarte. Dicho esto, ayer también hubo tiempo para hablar del allanamiento, que la presidenta ha dicho que es abusivo, desproporcionado, ilegal, inconstitucional. Esto, en titular, por favor, es lo que dijo el fiscal de la Nación. Fue constitucional y proporcional. ¿Por qué? Porque la señora Dina Boluarte se negó a exhibir sus relojes voluntariamente. Exhibición necesaria para obtener el número de serie. Y ante el temor de que pudiera desaparecer los bienes, el juez Checkley otorgó una medida que no se notifica, que no hay audiencia de partes, que es sorpresiva. El hecho de que no encontraran las joyas de mayor valor ni los relojes indica que el operativo fue proporcional y que lo que encontraron, es decir, la documentación, era relevante e importante. Y que el hijo de la señora Boluarte reconoció en el acta, como se ha explicado ayer hasta el cansancio, que él tenía la orden de no abrir la puerta. Lo mismo ha dicho, y es raro que coincidan, el presidente del Poder Judicial. La siguiente noticia, por favor. No veo inconstitucionalidad alguna, ni en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, ni en el de Palacio de Gobierno. Para los que han dicho que este hecho no tiene precedentes, bueno, recuerden a Pedro Castillo. Palacio, su casa en Cajamarca y Zarratea fueron allanados mientras él era presidente de la República. Y presidentes que acaban de dejar el mandato, pero Pablo Kuczynski, con incautación de sus propiedades. Ollantumala, al día siguiente que sale de una prisión preventiva que fue declarada, es así, arbitraria, le incautan su casa y lo hacen salir con los niños en pijama. Así que no es un hecho sin precedentes, creo que más bien han sido bastante profesionales en esta oportunidad, que no siempre lo son. Algo más que destacó un periodista ayer, tenemos unos tweets que son importantes, del mensaje de la presentación del señor, perdón, antes de ir a eso, Wilfredo Corima. Bueno, el Colegio de Abogados de Ayacucho está pidiendo que lo investiguen, porque aparentemente sus 9 visitas en un año a Dina Boluarte y su cercanía a los relojes Rolex que les gusta comprar y lucir, hacen que haya una... vinculación directo que puede ser determinante en el caso de la señora Boluarte. Óscar Lima no tiene el beneficio de antejuicio y por lo tanto puede ser investigado por un fiscal provincial para determinar también sus signos exteriores de riqueza y la posibilidad de que sea Óscar Lima el propietario de alguno de estos relojes según la Casa Banquero. Y ahora vamos a otra información también. Esto nos lo trae el periodista Carlos Viguria, que nota un dato importantísimo. En el informe presentado al fiscal de la Nación sobre el allanamiento del domicilio de la presidencia se incluye un dato adicional, que además de las tarjetas Rolex con el número de serie del modelo Prestige, había otra tarjeta de garantía para un reloj comprado en Jonas Shop. ¿Qué cosa es Jonas Shop? Siguiente, por favor, tweet. El siguiente tuit, se trata de una tienda estadounidense que vende relojes de lujo, entre ellos Rolex. Su oficina central está ubicada en Nueva York, en los Estados Unidos. Dina Boluarte ha estado en Nueva York el año pasado, por si acaso. Por si acaso. Así que acá hay una pista más sobre el origen de los cuatro Rolex que exhibe Dina Boluarte. Que los exhibe está probado. El material audiovisual, desde los videos de Curi Montesinos hasta hoy, son prueba plena de la disposición de Dina Boluarte de estos bienes, que no tenía cómo adquirir con los recursos que ella tiene. Vamos a la pausa y nos vamos ahora hacia el Congreso. Y bien, Gustavo Adriansén, en este momento presidente del Consejo de Ministros, da un típico discurso de 34 páginas para la investidura que todos sabemos que le van a dar. Diga lo que diga, da lo mismo. Va a luchar contra la corrupción, va a imponer medidas de austeridad, ha dicho, austeridad, frente a un Congreso a la que la semana pasada le regalaron 50 millones de soles más, ¿no? Frente a Renovación Popular, a cuyo alcalde le han permitido endeudarse 3 veces el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Ya, medidas de austeridad, sí, Juan. Es ridículo, pues, ¿no? Lucha contra la corrupción, contra el crimen, por supuesto. Gabinete renovado, es lo que ha dicho, es un gabinete renovado. Sí, claro, juramentó y hasta anteayer el gabinete completo era de Otárola, no de él. En fin, se ha bautizado como el gabinete Rolex y probablemente el nombre quede por mucho tiempo. Lo único interesante de lo que está diciendo, y lo va a decir en un instante porque el discurso escrito ya circuló, es que van a pedir facultades legislativas para legislar. A veces las usan, a veces las usan mal, y a veces las usan y el Congreso te deroga lo que has publicado. Si no, pregúntenle a Otárola con el decreto legislativo para perseguir a los que trafican dinamita para la minería ilegal. El Congreso se los derogó. Así que probablemente también le den sus facultades legislativas, pero probablemente eso sirva para derogarlas después, si es que no conviene a los intereses del Congreso. ¿Por qué estamos tan seguros de que Gustavo Adriansén no va a tener mayores dificultades esta mañana? Por lo siguiente, por favor. Porque los 6 ministros, antes de ir a eso, a partir de hoy, los legisladores tienen que asistir de manera presencial a las sesiones del Pleno, lo cual es fantástico. El problema es que eso no alcanza las comisiones. Por eso el caos ayer en la Comisión de Fiscalización, la mitad estaban de viaje, uno votó desde un avión, es un circo. Pero por fin decidieron en el Congreso que acabó el COVID-19 y que pueden ir a trabajar presencialmente, por lo menos para los plenos, tanto para sus participaciones como para sus votaciones. Tienen que estar ahí, a ver pues si trabajan. Siguiente, por favor, ahora sí. ¿Por qué les va a ir bien? ¿Por qué Dina Boluarte ha cambiado el gabinete para congraciarse con el Congreso? Pues, que está bien, que es una negociación. El último caso que yo recuerdo que no aceptó esta imposición del Congreso fue el caso de Pedro Cateriano. Como ustedes recordarán, en agosto del año 2020, en plena pandemia, Pedro Cateriano va al Congreso, después de una ronda con políticos, y Merino le dice que tiene que cambiar 3 ministros, y de todas maneras el de Educación, si no, no le dan el voto de confianza. Chantaje. Y Cateriano, que es un político trejo, dijo no. No. Este es el gabinete que yo estoy proponiendo con el presidente de la República. Si ustedes quieren sacar a los ministros, censúrenlos. Ese es el mecanismo que hay en la Constitución. Por supuesto, no le dieron el voto de investidura a Cateriano, que no es pues un primer ministro de izquierda, revolucionaria, ni nada por el estilo. Muchos de los que representaron a sus bancadas no están hoy en el Congreso, pero sí sus bancadas. Fuerza Popular, Renovación, todo, ningún problema. Renovación no estaba, pero Fuerza Popular sí estaba. Impresionante. El único partido que ha dicho que no hay que dar el voto de confianza, es uno que no está en el Congreso hoy, el APRA, han sacado un comunicado de militantes apristas, no del partido mismo, sino de militantes apristas, lo cual, la verdad, es bastante raro. Creo que están haciendo política de la buena, tratando de desligarse de lo que va a ser una catástrofe en las próximas elecciones, porque esta vez creo que la población sí va a tener memoria y no va a votar por los partidos que hoy día están haciendo las barbaridades que están haciendo en el Congreso de la República. Pero hay una razón más de peso por la cual hoy día sale de todas maneras el señor Adrián Zen repleto de votos en el Congreso, y es la económica. Esto se supo la semana pasada. Este es el decreto supremo que le regala al Congreso de la República 50 millones de soles. ¿Para qué? Para gasto corriente, para planilla. Tranquilos, ¿no? Personal y obligaciones sociales, pensiones, bienes y servicios. 50 millones de soles más, a un presupuesto abultadísimo, porque ya había tenido un incremento de 200 millones de soles respecto al año anterior. ¿Cómo no le van a dar la confianza? Pues estos son bonos, ¿ah? Bonos para congresistas, bonos para trabajadores. Esto es. Y el señor ministro habla de austeridad. De austeridad va a hablar. Acaba de decir, tenemos que adoptar más austeridad, no a las consultorías. ¿No a las consultorías 50 millones en bienes y servicios? ¿Qué cosa es? Es increíble, pero increíble. Y por supuesto, se hablará hoy en el debate de los Rolex, de Dina, pero van a votar toditito sin ningún problema a favor de lo que acabamos de ver. ¿Qué más tenemos hoy? Ah, una sorpresa, ayer. Alberto Tarola había escrito esto en un tweet hace 2 días. Por enésima vez aclaro que no tengo ninguna relación con el tema de los Rolex. Es un chisme absurdo. La única sangre en el ojo que tengo es la que de una reciente operación a la vista, de la que me estoy recuperando. Ratifico mi aprecio por la presidenta. Bueno, ayer fue a Palacio y estuvo una hora con la presidenta de la República. Muy contento, miren la cara relajado que tiene el hombre, diciendo, este no es mi chifa, ya no es mi problema, después les hablo, pero no habló, no dijo nada. Se retiró muy despacito, sin dar declaraciones a la prensa. Es probable, como él dice, y no hay nada que pruebe en contrario, que tenga relación alguna con los roles. La versión viene de la ministra Jania Pérez de Cuellar y de la propia presidenta de la República, que lo desliza en su discurso. El que ha dicho esto sí me conoce y sabe que soy honrada, como diciendo, mira papito, en el tema de los muertos estamos juntos, ¿ah? Por si acaso. ¿A qué fue? A limar asperezas. Tal vez a darle un par de consejos, ¿no? Pero la verdad es que ya no sé qué consejo puede recibir. Su situación es sumamente difícil en los dos temas, en el tema patrimonial y en el tema de violaciones a derechos humanos. Y de eso, bien difícil que se regrese. La ganó la sensualidad del poder y la ganó la vanidad. Mucha suerte al gabinete de Ancien, pero la verdad, es que es más de lo mismo y más de un pacto abierto y claro entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.